Saludos amigos Fiebre, bienvenidos a todos a otra edición de Hablando Acelerable, habla Eliezer. Uy, se me lengua la traba. Estamos aquí jueves, aquí ya casi ready para otro fin de semana de carreras. Pero hay muchas noticias y eso pues, me emociona mucho porque quiero ponerlo al día como de costumbre. Quiero mandarle un saludito al señor Barba Racing, que estaba peleándome porque no he traído una camisa de Red Bull. Mira, tengo un abrigo de Red Bull, pero el demonio se pone un abrigo en estos momentos. Hace mucha calor todavía en Puerto Rico, pero sí. Para esa próxima camiseta ya yo hablé con los muchachos de Otero Motorsport para que me envíen la camisa y por fin me la vean puesta. Porque mira, Barba, relax. La voy a lucir aquí en el podcast, así que te vamos a complacer. Así que ya lo saben, si quieres tu camiseta de Fórmula 1 con Otero Motorsports en Instagram. Y, por supuesto, contamos con el auspicio de los mejores productos. Estoy hablando de High Category, los distribuidores de diferentes líneas de productos para el cuidado de tu auto. Cera, jabones, utilería, ya sea esponja, cubo, lo que tú necesites para mantener tu carro ready para el fin de semana y lucirlo, está disponible con High Category. Pero no voy a quitarle mucho tiempo, vamos a meterle porque hay mucha información. Y quiero comenzar indicándoles a ustedes que ayer se llevó a cabo la clasificación para el próximo torneo de nosotros aquí de Gran Turismo. Como les había explicado, eran tantos los inscritos que tuvimos que hacer una clasificación para así poder dividirlo en grupos para poder tener un control. Ya tenemos previsto que serán dos grupos oficiales que se estarán transmitiendo a través de YouTube. O sea, serán dos carreras, pero sobra personas para un tercer grupo. Y en esa estamos. Estamos viendo de qué manera vamos a acomodar ese tercer grupo. ¿Qué pasó en la clasificación? Pues estuvieron los muchachos haciendo tiempo. Las mejores vueltas se están registrando. Y vamos a analizar entonces los primeros 14 mejores tiempos para el grupo A, los siguientes tiempos para el grupo B y el resto que sobra será entonces para el grupo C o grupo 3, como le queramos llamar. No sé, todavía no está pautado, pero se llevó a cabo el evento muy chévere. Pudimos ver el potencial de los muchachos. Sabemos ya quiénes están rapiditos. Así que va a haber mucha competencia entre los muchachos y que la comunidad aquí de Sim Racing en Puerto Rico está creciendo mucho y pues gracias a todos ustedes están juntitos con nosotros demostrando sus talentos. Bueno, cambiando de temas ahora, nos movemos al MotoGP. Ustedes saben que hace unas semanas atrás el señor Marc Márquez tuvo una caída en la cual salió lastimado y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, tenía la clavícula rota, pero también en la evaluación posterior se vio unas lesiones en los tendones. Ya él se perdió unas carreras, pero hoy oficialmente hicieron un anuncio donde confirman que el señor Márquez no estará participando de las siguientes carreras, o sea que ya no va a correr más la temporada. Aquí tenemos una nota, ¿verdad?, por parte entiendo yo que es de los de Ducati, ¿verdad? Dice, analizando, disculpa, el equipo médico que sigue el proceso de recuperación ha determinado que la evolución clínica de la fractura en el coracoides y en la lesión de los ligamentos es totalmente positiva y sigue su curso con normalidad. Pero finalmente, Marc Márquez necesitará estar un total de 4 semanas en la zona inmovilizada antes de empezar la fase de rehabilitación, por lo que su retorno a las carreras este año queda totalmente descartada. Analizando toda situación, creemos que lo más adecuado, inteligente y coherente es respetar los plazos biológicos de la lesión, aunque esto signifique que no podré competir esta temporada ni estar en los tests. O sea, aquí estas son las palabras de Márquez. Perdóneme. Así que, qué pena, ¿verdad? Por Marc Márquez que, bueno, hay que decirlo, ya está campeón. ¿Para qué quiere que seguir corriendo? Quédese descansando y recuperándose bien. Ay, me patió. Saludos por ahí a los que se están conectando. Sí, señor. Aquí, gracias por el apoyo. Continuando con las noticias, queremos traer una noticia sumamente interesante. Esto salió rápido. Después de la carrera, o sea, esto fue el lunes, mientras, mentira, esto salió martes, mientras yo estaba de regreso a Puerto Rico y demás, salió una noticia donde estuvieron reseñando una multa al equipo Red Bull. ¿Qué pasó con Red Bull que fue multado? Pues les cuento. El equipo Red Bull está obviamente en la lucha también por ayudar a Max Verstappen a tratar de llegar a ser campeón este año, que sería un gran logro para Red Bull, porque sería entonces el piloto con más campeonatos en Red Bull. O sea, estaría superando al señor Sebastian Vettel. ¿Qué pasó? McLaren utiliza una cinta adhesiva, como pueden ver señalada en rojo ahí, vamos a cambiar la imagen porque aquí hay otra más cerca, para ayudar al señor Lando Norris a orientarse a la hora de estacionarse, prepararse para el comienzo de carrera. Ustedes saben que Lando Norris ha tenido sus momentos y ha sido incluso penalizado por no estar en la localización correcta a la hora de partir en una carrera. ¿Qué sucede? Justo cuando están cerrando todo el acceso a la pista para llevarse a cabo la vuelta de formación, uno de los operadores de Red Bull se interpuso con la puerta que estaban cerrando los comisarios para ir entonces a despegar esa cinta adhesiva para obviamente buscar la batalla psicológica con los McLaren, pero hoy me enteré que no es la primera vez que pasa. Durante el Gran Premio de Singapur pasó algo similar, pero McLaren sabe que esto lo iban a hacer, o sea, despegar la cinta. Les quiero aclarar que en ninguna parte del reglamento está prohibido tanto pegar la cinta como removerla, porque así está estipulado. Ahora no está, posiblemente la temporada que viene haga algunos ajustes para llevar un control sobre esto. Pero ¿qué pasa? McLaren coloca una cinta que no es cualquier cinta. Sí, es reflectiva y ayuda a Lando Norris para orientarse mejor al estacionarse. Pero también tiene una pega muy fuerte. Cuando el equipo Red Bull la despegó en el Gran Premio de Singapur, debajo de la cinta había una nota, el cual leía, y se las voy a leer porque esto me estuvo súper interesante. Y discúlpeme que la tengo aquí. Que tengo varias cosas ahora mismo abiertas. Lo que decía, se lo voy a parafrasear, decía: suelte para la próxima. O sea, ya McLaren sabía que los señores de Red Bull iban a intentar eso, pero en Austin se vieron la tarea de intentarlo nuevamente, pero en el momento incorrecto, porque ya estaban preparando todo para arrancar la carrera. Es por eso que multan al equipo Red Bull con $50,000 por esta acción. Yo creo que las próximas carreras estará bien interesante monitorear qué otra cosa van a estar haciendo tanto Red Bull como McLaren, porque al parecer ya lo que tienen es una pequeña guerrita ahí amistosa con este tipo de cosas. Ahora, Carlos Sainz y otros pilotos han expresado que mira, sí, en efecto, esta nueva era de autos no es tan fácil la parte de la visibilidad para poder estacionarse. Ya uno se han acostumbrado, pero dada la mala suerte de Lando, por decirlo así, ha necesitado la ayuda de su equipo para poder entonces orientarse mejor a la hora de estacionarse y evitar una penalización durante la carrera. Así que ahí tienen la información del chisme. Vamos a ver cómo continúa esta guerra de cintas adhesivas. Por otra parte, durante el día de ayer estuvieron anunciando oficialmente que Colton Herta va a formar parte de la Fórmula 2 la temporada que viene. Sí, señor, 2026. Colton Herta va a estar compitiendo con el equipo Hi-Tech. Así que, ¿por qué está pasando esto? Como le expliqué hace una semana, Colton Herta pertenece a Cadillac, pero no puede ser piloto reserva dado que no tiene los puntos necesarios para obtener la superlicencia. Por tal razón, el plan estratégico de Cadillac es preparar a su piloto no tan solo para una posible oportunidad en la Fórmula 1, sino también para poder conseguir los puntos necesarios para la superlicencia, porque acá en la FIA es mucho más, por decirlo así, generosa la cantidad de puntos que se les da a los participantes, mientras que allá en Estados Unidos, en IMSA, son bien poquitos los puntos que le canjean para poder acumular para la superlicencia. Aquí, Entre las personas que estuvieron reaccionando a esta noticia es el señor Will Buxton, quien hace unos años atrás fue una estrella en lo que es el documental de Fórmula 1 en Netflix, además de que era comentarista por parte del grupo de F1 TV. El caso es que ahora él se encuentra participando de las carreras de IndyCar y comentarista allá. O sea, no está corriendo, sino él es parte del grupo de comentaristas en IndyCar allá con IMSA. Pues estuvo reaccionando y en los comentarios me resultaron interesantes. Se los voy a parafrasear. Él estuvo diciendo, mira, está cool que Colton Herta vaya a participar de la Fórmula 2, pero aquí hay que tener en consideración que a pesar de que es Fórmula 2, hay ciertas cosas que Colton Herta tendrá que adaptarse. Ya le ha hecho alguna que otra prueba en la Fórmula 1, pruebas privadas, pero la Fórmula 2 es un poco difícil de manejarse, ya que todos los autos son iguales y hay mucha competitividad. Ahora, sí, sabemos que Colton Herta es bien experimentado en altas velocidades y demás. No es un niño, posiblemente sea más fácil adaptarse, pero él entiende que entender los neumáticos, la estrategia y la dinámica que se lleva a cabo la Fórmula 2 se le va a hacer un poco difícil en esas primeras carreras de la temporada. Pero para la suerte de Colton Herta, se corren muchas carreras en la Fórmula 2, porque si tú cuentas las carreras de sprint, cada fin de semana que tiene Fórmula 2 en calendario son dos carreras. Así que hay una gran oportunidad para desarrollarse. Yo quiero ver qué tal le va a Colton Herta, ya que se lleva hablando mucho tiempo de él. Cuando Andretti quería entrar a la Fórmula 1, él era uno de los favoritos, pero ahora está siendo, por decirlo así, protegido por parte de Cadillac, que no me atrevo a decir que no, pero yo entiendo que el plan de Cadillac es tan pronto Bottas o Checo Pérez decida partir, uno de los asientos va a ser para el Colton Herta, siempre y cuando le vaya bien en la Fórmula 2. Pero seguimos acá con las noticias. Aquí hablando un poquito de lo que es la Fórmula 1 para la próxima temporada. Sabemos que hay muchos cambios, pero hay unas conversaciones que todavía se están llevando a cabo por posibles cambios a última hora en el reglamento. Ustedes saben que durante la pasada temporada, esta temporada y parte de la anterior, el tema que estuvo en conversaciones en varias de las situaciones fueron la flexibilidad de los alerones delanteros y traseros. ¿Qué pasa? Luego de que implementaran algunos ajustes en el reglamento a partir del Gran Premio de España, hemos visto, ¿verdad?, que hay equipos que han tenido sus dificultades, pero dado que quieren ver un poco más de competencia rueda a rueda la próxima temporada, van a estar considerando dejar espacio abierto para que los equipos puedan jugar con dicha flexibilidad tanto en el alerón trasero como en el delantero. O sea, lo están considerando, no es que oficial, pero esos son los planes para así entonces tener ese campo abierto. Ya van a estar jugando con toda la aerodinámica nueva, van a estar jugando con el nuevo diseño de motor, con los nuevos Pirelli, y ahora hay otra puerta, otra carta con el cual pudieran estar entonces jugando para quizás compensar algunas debilidades de los autos. Y debo decir que esto, siempre y cuando no se salga de las proporciones o pase una raya de quizás sea mucha la diferencia entre un equipo y otro, puedo poner un ejemplo que pudiera ser quizás controversial. ¿Se acuerdan 2020? Cuando llegó Mercedes con el sistema DAS, que ningún otro equipo lo tenía, solamente ellos, y la temporada fue básicamente toda de Mercedes y las carreras las ganaban por casi 30 segundos porque estaban muy adelantados diferenciados en cuestión de tecnología. Y mientras tanto ellos se mantengan lo más parejo posible, pues yo estoy contento que les permitan jugar, porque de eso se trata la Fórmula 1, que haya esta libertad de diseñar como han hecho durante todo este tiempo y que han logrado sacar tremendo auto y cosas que han sido ingeniosas, como las suspensiones activas de Williams, entre otras cosas más. Así que vamos a ver en qué termina todo esto y si oficialmente en qué parte del reglamento estarán incluyendo todo esto para que los equipos empiecen a jugar desde ahora. Otra aquí de las noticias del día de hoy es que El sistema de la FIA, para ser más específico, el portal donde tienen toda la información archivada de la superlicencia de los pilotos, no tan solo de la Fórmula 1, toda la licencia de los pilotos de que está bajo la FIA, se vio violentada por unos hackers. Pero ahora leyendo un reportaje que salió hace una hora, que trae unos detalles adicionales, alegadamente los hackers no secuestraron el portal para pedir dinero a cambio ni exponer información privilegiada, porque lo que se reporta es que la información de tanto de Max Verstappen, lo que es el número de teléfono, su dirección y todo demás, ellos tuvieron acceso. ¿Qué pasó? Durante el verano pasado, la FIA perdió control de este website, de esta plataforma, pero no habían dicho nada mientras trabajaban con la situación. ¿Qué sucede? Los hackers, de la manera en que entraron al sistema, fue, por decirlo así, por suerte. Ellos entraron al website, se crearon un perfil y dijeron, oye, y si yo cambio aquí y allá los ciertos comandos, ¿verdad? Como son los hackers, ¿qué puede pasar? Bueno, pues lograron cambiar su rol de usuario a administrador. Y una vez hacen eso, comenzaron a jugar y se adueñaron de la página. No fue hasta esta semana que entonces la FIA dice, mira, en efecto, tuvimos una situación con el portal de la superlicencia. Ya recuperamos el acceso, pero sí, hay información comprometida. Todavía no se ha visto si se ha publicado, porque hay dirección personal, dirección de las casas, entre otras cosas. Pero los hackers de alguna manera les dejaron saber que no lo estaban haciendo por dinero, sino simplemente demostrar qué tan vulnerable estaba su portal. Yo no sé si hay alguna conversación para, mira, yo te puedo arreglar el portal para hacerlo más seguro, que muchas de las veces termina así. Hay muchos hackers que han terminado trabajando para agencias y esto, ¿verdad? Está de lo más interesante, pero qué bueno que no se expuso ningún tipo de información personal, porque ustedes se imaginan que de repente apareciera la información de la dirección de la casa de Max Verstappen y la gente llegase allí a hostigarlo, a pedirle fotos o cualquier otro piloto, porque tienen acceso a toda la información. Vamos a ver qué más se desarrolla de esto. Por otra parte, tenemos que Toto Wolff, durante las entrevistas del día de hoy, porque hoy jueves, en el circuito de México se llevan a cabo las conferencias de prensa, y el señor Toto Wolff ha estado diciendo que Verstappen tiene la ventaja psicológica en la lucha por el título. Ya hemos visto que mientras Lando Norris y Oscar Piastri han tenido algunos roces amistosos, por decirlo así, porque tú lo ves a ellos compartiendo y no se ven enojados, al contrario, tú lo ves como que jugando con lo que hace contenido para las redes y demás. El caso es que él estuvo diciendo que, como ya él tiene experiencia en esto, ustedes saben que Toto Wolff tuvo una mega guerra dentro de su fábrica cuando estuvo Nico Rosberg y Lewis Hamilton. El caso es que él dice que eso es lo que está utilizando ahora mismo Max Verstappen a su favor. Aquí tengo las declaraciones del señor Wolff, que dice lo siguiente: el que va por detrás siempre tiene un poco de ventaja porque tiene menos que perder. Dice aquí quien estimó que un 19 o un 21% de las opciones del título de Verstappen puede ser un DNF que puede cambiarlo todo. Además, el señor Wolff está señalando que esta situación influye la manera de pilotar. Dice aquí, afecta la conducción y la posibilidad de adelantar. Se vio con Lando Norris, que lo intentó al final. Max es genial. Han dado la vuelta al auto y ahora es el más competitivo. Está sumando los máximos puntos. O sea, él entiende que está aprovechando la desconcentración que tiene interna ahora mismo McLaren, con esas pequeñas luchas que han tenido y reversible. Ustedes saben lo que está pasando adentro, que incluso hubo unas repercusiones, que ya mismo vamos a hablar de eso, sobre la situación que ocurrió en Singapur recientemente, porque eso fue tema de conversación cuando llegamos a Texas. Eso fue lo que estaban hablando, todo lo que ocurrió allá. Pero antes de llegar a ese tema, quiero hablar de el señor Checo Pérez, que estuvo también dejando unas declaraciones durante estos días acerca de lo que va a estar pasando dentro de unas próximas semanas. Ustedes saben que él va a regresar a la Fórmula 1 junto con el señor Valtteri Bottas, y que ya han confirmado que van a estar haciendo unas pruebas privadas con un Ferrari. Aquí tengo las declaraciones de Checo Pérez, que dice lo siguiente: haremos unas pruebas durante el mes de noviembre. No servirá mucho porque podremos trabajar con los mecánicos e ingenieros para tener todo el equipo listo para las pruebas que iniciaremos en enero, muy temprano en el año, donde ya estaremos al 100%. Así que ya está ready para lo que será su llegada nuevamente a la Fórmula 1. Pero aquí a lo que les decía, lo que pasó con los Lando Norris y Oscar Piastri, que cuando ellos tuvieron el incidente en Singapur, en la conferencia de prensa de Texas estuvieron mencionando que habían unas repercusiones. Al parecer, internamente llegaron a un acuerdo para que Oscar Piastri tuviera unas ventajas durante estos fines de semana. Pero, por lo ocurrido en la carrera sprint, ya esas repercusiones cambiaron por completo. Así lo estuvo declarando el señor Oscar Piastri durante el día de hoy en la conferencia de prensa, porque, hello, la pregunta iba a llegar. Eso era más que obvio. Dice por aquí lo que dice Oscar Piastri: hemos vuelto a pasar por reuniones, pasamos por ello cada fin de semana independientemente de lo que haya pasado. Creo que hay un grado de responsabilidad por mi parte en el incidente del sprint, y empezamos este fin de semana con una pizarra limpia para ambos. Simplemente vamos a salir a competir y a ver quién puede salir vencedor. Se han eliminado las consecuencias para Lando. Habían unas penalidades para Lando. Estaba castigado. Dice, sí, en última instancia, en mi incidente de Austin, hay muchos factores involucrados, pero sí, eso es lo que ha sucedido. O sea, ya por lo menos tendrán entonces oportunidad para que ambos puedan luchar. Yo pienso que como Oscar está por delante, no hay momentos para estar jugando quién puede ser más rápido que otro. Yo creo que aquí tendrían que aprovechar la ventaja de esa pequeña fracción de puntos que están ahora mismo. En estas pocas carreras que quedan, ayuden a Piastri a conseguir ese campeonato, pienso yo. Porque si permiten que estos dos muchachos luchen, ahí pudiera llegar el campeonato de Max Verstappen, porque se va a aprovechar de la lucha de estos dos. Él está detrás, como el tiburón, esperando que la víctima caiga. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras que quiero aquí continuar con las últimas noticias sobre este fin de semana. Quiero hablar de los pilotos que estarán participando de la Libres 1, de las prácticas Libres 1, que son 9 novatos que van a estar sustituyendo a algunos de los pilotos durante este próximo fin de semana, o sea, mañana. Mañana en la primera práctica van a haber unos pilotos por parte del programa de desarrollo de pilotos que cada equipo tiene que cumplir para la FIA. En el equipo McLaren va a estar sustituyendo Pato O'Ward a Lando Norris. En Red Bull, Arvid Lindblad estará sustituyendo a Max Verstappen, mientras que en Ferrari, Antonio Fuoco, que él es el ganador de las 24 horas de Le Mans, va a estar sustituyendo a Lewis Hamilton. En Mercedes, Frederic Vesti va a estar sustituyendo a George Russell. En Aston Martin, Jack Crawford va a estar sustituyendo a Lance Stroll, que por mí deberían dejarlo ahí, aunque no sepa, porque posiblemente sabe más que Lance Stroll. En Alpine estará Paul Aron sustituyendo a Pierre Gasly. En los Racing Bulls, Ayumu Iwasa, piloto de la Academia de Red Bull, estará participando por Liam Lawson. En Haas, Ryo Hirakawa, quien en estos días estuvo haciendo unas pruebas privadas en Japón, tuvo un pequeño incidente, pero está todo bien. Va a estar sustituyendo a Oliver Bearman. Y en Williams, Luke Browning estará sustituyendo al señor Carlos Sainz. Así que ya ahí tienen toda la información. Están bastante actualizados por todo lo que había sucedido durante estos días. Así que ya mañana estaremos trayendo un resumen de lo ocurrido en las prácticas libres, y a ver qué podemos predecir para este fin de semana en México, que posiblemente van a haber consecuencias en la primera curva como pasó el año pasado, valga la redundancia. Así que, mano, suscríbete al canal. Lo esperamos mañana, así que nos vemos.